Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Bueno amigos, bienvenidos al primer programa de este 2019, esperamos que hayan comenzado muy bien el año, vísperas de Reyes, así que saquen los zapatitos, pongan el pasto y el agua para esta noche. Nos encontramos en pleno servicio, en pleno verano y por ese motivo la vigilancia del rodeo que se está sirviendo, incluso de los toros que están trabajando en el rodeo, es necesaria para lograr los objetivos productivos. También debemos estar atentos a la sanidad del rodeo en general, ya sea las vacas, las recrías, los toros también. Y bueno, sobre este tema vamos a estar conversando con Bettina Coppola, quien hace algunos días se refirió a la intoxicación por miomio. Hoy va a estar hablando sobre el manejo de toros, sobre las enfermedades infecciosas, cómo prevenirlas, cómo controlar o combatir los parásitos internos y externos que habitualmente atacan en esta época. Y bueno, el control de las plantas tóxicas o cómo prevenir estas enfermedades. También vamos a estar conversando con Jerry Bremerman, un productor de Artigas que realiza recría e invernada sobre pasturas naturales, sobre 500 hectáreas en la zona de Colonia Artigas, más precisamente en este predio que es monitoreado en el marco del proyecto de invernada de vacunos. La particularidad del establecimiento es la aplicación del sistema de pastoreo, un sistema de pastoreo rotativo con subdivisiones. Como este productor dice, un Boacén que no es perfecto, ya que tiene 15 potreros y ocupa cada uno durante 3 días aproximadamente. Lo que sí es cierto que la productividad, según sus mediciones, ha aumentado entre 15 y 20%. Bettina, a nivel del manejo de los toros y a nivel sanitario, ¿qué podemos hacer en este momento que ya ingresamos en el verano?
Bueno, en este momento que la mayoría de los predios criadores están en el momento del entore, pensando en este momento que es bien crítico para todo lo que es la cría, el momento del entore, es importante hacer un monitoreo durante esta etapa, vigilar el rodeo en la mañana, en la tarde, hacer una recorrida. Ver cómo están trabajando los toros, si hay celo, el estado de los toros, y bueno, ir viendo cómo se está comportando el rodeo, eso nos va a ayudar a ir monitoreando el entore, que es bien importante no esperar a hacer los diagnósticos para saber cómo nos fue, sino que hay muchas cosas que las podemos ir previendo de antemano, en caso que se lesione algún toro, o que haya toros que estén comprometidos, o a su vez también los estados de los ganados, que es importante ir monitoreando conjuntamente con las pasturas, es algo que es recomendable para esta época. Desde el punto de vista sanitario, en los establecimientos criadores tenemos actualmente los terneros que están al pie de la madre. En algunos lugares, bueno, se hace lo que es la práctica del destete precoz, pero muchos establecimientos continúan al pie de la madre hasta el destete definitivo. Los terneros en general ya están con 2-3 meses de edad, etapa en la cual nosotros ya debemos ir planificando la sanidad de esos terneros, que cuanto más temprano comencemos mejor, para estar previniendo algunas enfermedades infecciosas, como lo que es las enfermedades clostridiales, que ya a partir de los 2-3 meses de edad se puede estar, de los 2 meses más específicamente, ya podemos estar previniendo esta enfermedad mediante lo que es la vacunación, recordando que siempre hay que hacer una doble vacunación cuando es la primera vez que se administra la vacuna en esta categoría, y luego una revacunación semestral o anual dependiendo la recomendación del veterinario y bueno, y la situación del establecimiento. Pensando también en lo que es las categorías de recría, ternero y recría, es importante el control de los parásitos gastrointestinales. Se recomienda en la medida de lo posible hacer análisis en materia fecal, los llamados coproparasitarios, para hacer un monitoreo de qué carga parasitaria tenemos y bueno, y en base a esta carga dosificar o no. esto pensando en un tema de prevenir todo lo que es la parte de la resistencia parasitaria a las drogas, y bueno, y hacer un mejor uso de los nematodicidas. Pensando también en lo que es el control de esa UIP, estamos en época de hacer un control, el tema de las aguadas es bien importante en este tipo de parásitos. Obviamente aquellos animales que estén consumiendo agua de tajamares o aguadas naturales, que sean no exclusivamente de ríos o arroyos, pero aguadas naturales, pueden estar un poco más expuestos a todo lo que es la parasitosis, y recordando que esa UIP es una enfermedad que no está presente en todos los establecimientos, sino que se da inclusive en el mismo establecimiento en algunos potreros, ya que para que se desarrolle el ciclo es necesario que haya un caracol, que es el intermediario en el ciclo de esa UIP. Y es importante, como les decía, en aquellos lugares donde se ha diagnosticado la parasitosis por Sahuaipé, es importante hacer los tratamientos adecuados en esta época. Y bueno, se dan determinados potreros en el establecimiento, no son todos los potreros los que aparecen la enfermedad, que muchas veces los productores ya los tienen identificados cuáles son los campos problemas, y bueno, puede hacer un control no solo con el fasciolicida, sino que también se recomienda hacer aplicar algunas medidas de manejo, cambiando los animales a los potreros menos problemáticos con dosificaciones previas.
¿Qué podemos tener en cuenta sobre los parásitos externos?
Ya nos encontramos iniciando la segunda generación de garrapata. En aquellos lugares donde hay garrapata, es recomendable hacer los tratamientos que estén planificados en el establecimiento, siempre pensando en la categoría a la cual yo voy a aplicar, ya que en muchos predios tenemos ganado de cría, tenemos recría, tenemos ganado de invernada. Siempre tener en cuenta cuál va a ser el destino final o próximo de esa categoría, porque como ya sabemos, los garrapaticidas, en el caso de que sean animales de invernada, tenemos que tener claro los tiempos de espera que debemos respetar en esos productos, por lo cual siempre hay que hacer un control planificado en la época y a su vez pensando en el destino próximo de esos animales para evitar enviar animales a faena con residuos de garrapaticida. También ahora está en esta época, se ven los animales que presentan mosca de los cuernos, inclusive las moscas se está viendo hasta a nivel de arriba de los bovinos. Muchas veces los productores se desesperan porque los animales tienen mosca, y bueno, perjudicial desde el punto de vista productivo, la mosca a veces nos causa más un impacto a nosotros de ver los animales con la mosca o que están coleando, de las pérdidas que ocasiona. Siempre hay que tener en cuenta que muchos de los garrapaticidas que usamos también son mosquicidas, entonces al momento de aplicar para la garrapata, muchas veces ya hay productos que controlan la mosca de los cuernos, no sería necesario un doble tratamiento para la mosca. Y como les decía recién sobre el tema de la garrapata, las moscas del mismo principio de cuando aplicamos mosquicida, tener en cuenta qué categoría lo estoy aplicando, cuál es el tiempo de espera de ese mosquicida, ya que obviamente los mosquicidas tienen un cierto tiempo de espera, por lo cual debemos respetarlo también.
Si bien no es el caso, pero en determinados momentos del verano hay poco forraje, ¿las plantas tóxicas pueden ser un problema si hay falta de forraje?
Sí, cuando disminuye a veces la oferta de forraje, muchas veces lo que va quedando en los campos con plantas verdes o plantas que llaman más la atención son las plantas tóxicas, las malezas tóxicas, que hay en determinados campos, en determinadas zonas del país, predominan unas u otras, por lo cual si tenemos presencia de algunas plantas tóxicas que a veces están en determinados potreros, a veces algunas se encuentran sobre la orilla de los ríos, del bosque, del monte nativo o en otras zonas, en la medida que se pueda controlarlas o tener presente de que están, muchas veces controlándola en forma mecánica o química con una mochila, se pueden ir controlando. Y tener eso presente más que nada cuando a veces ocurre en traslado de animales de un campo hacia otro, que vienen de otras zonas del país, hacia zonas donde hay plantas tóxicas que no están presentes en otras regiones, que puede llegar a causar intoxicación, como por ejemplo puede pasar con el mío, que a veces los animales vienen de zonas del país que no conocen la planta, zonas donde hay, y bueno, y cuando llegan, que a veces esos traslados, obviamente los animales llegan hambrientos y sedientos, y a veces van y comen unas mascadas de lo primero que encuentran, muchas veces terminan comiendo algunas plantas, eso puede llegar a causar algunos problemas de intoxicación. Y bueno, y pasa eso con algunas otras plantas, como el duraznillo negro u otras plantas que también causan intoxicación, principalmente en el verano. Pero a tenerlo en cuenta que las intoxicaciones siempre pasan, la mayoría de las veces ocurren en aquellos lugares donde hay baja disponibilidad de forraje, y bueno, lo que queda, como les decía, verde son las plantas tóxicas.
¿La queratoconjuntivitis puede ser un problema en esta época?
esta época bastante propicia para todo el tema de todo lo que es la queratoconjuntivitis y las demás enfermedades oculares, por lo cual debemos estar atentos, ya que con la incidencia de los rayos solares y el tema de la pastura más seca y la mayor cantidad de mosca que actúa como vector transmisor de la enfermedad, aumenta a veces los niveles de infestación, por lo cual es una enfermedad que también se puede llegar a prevenir, y cuando se dan los brotes tenemos que tratar de actuar rápidamente para poder controlar y evitar que se sigan traspasando el resto de los animales. Es bien importante que los animales tengan buena disponibilidad de agua y para controlar la querato, buena disponibilidad de sombra, que ya los rayos ultravioleta, todo lo que es la incidencia del sol afecta mucho, predispone mucho todo lo que es la querato, por eso disponer de sombra en los establecimientos, los potreros donde están los animales, es una medida recomendable.
El plan agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Facilitación de Procesos Decisionales en Sistemas Agropecuarios. Este curso, que se desarrolla desde el año 2018, tiene como público objetivo a los técnicos que trabajan con los productores y que se pretende adquieran las competencias necesarias para desarrollar el rol de facilitador en contextos vinculados al sector agropecuario y que sea capaz de aplicar estas competencias dadas por el curso en la facilitación, tomando como centro el sistema familia-explotación. Este curso, que tiene una duración de 9 semanas, incluyendo 4 jornadas presenciales, se realizará a través de la plataforma del Plan Agropecuario, obviamente teniendo en cuenta que hay algunas de las jornadas, como decíamos, son presenciales, y hay un cupo máximo que es de 25 participantes, así que aquellos que estén interesados, aquellos técnicos que estén trabajando, que tengan algún trabajo de asesoramiento técnico o de extensión, pueden estar inscribiéndose a través de la página web del Plan Agropecuario. También están abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia, un curso que ya tiene más de 16, 17 años, donde se pretende dar a conocer cuáles son los aspectos clave de los sistemas ganaderos, tales como el campo natural, el manejo de mejoramientos, praderas, aguadas, sombras, gestión, bienestar animal, el manejo de los vacunos, nociones sobre genética, sobre nutrición animal y aquellas temáticas vinculadas con el funcionamiento de una empresa ganadera. Por información y para obtener el programa, conocer de qué se trata, de cuál es la metodología, de cuál es el cronograma, se pueden informar a través también de la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy. Bueno, amigos, como decíamos anteriormente, en este bloque vamos a estar conversando con Henry Bremerman, un productor de la colonia Artigas en el departamento de Artigas, que realiza recría invernada sobre pasturas naturales, aplicando un Boacén no perfecto, como él dice, pero que le ha dado resultado durante este tiempo que lo ha practicado, aumentando entre 15 y 20% la productividad de sus campos.
Espero que me puedas perdonar. Acá estoy, no me fui.
El predio queda en Colonia Artigas, en el centro del departamento, una zona de basalto, mezcla superficial, profundo y medio, con un índice de CONIAT de 80. Estoy ahí en esa fracción desde el año 83. Son 547 hectáreas, los 15 potreros tienen agua natural la mitad y la otra mitad es abastecido con tajamar o bombeo. No se fertiliza, se trabaja netamente en campo natural. El único manejo es ese de la manera de ocupación,
qué sistema productivo tiene?
Actualmente estamos en una recría y engorde de novillos con un sistema Wasen, no perfecto Wasen, pero respetando todas las características. Lo único que no es exactamente el Wasen es que hacemos la ocupación de los potreros durante 3 días. Creemos que nos aproximamos bastante a tener un manejo simple y que cumpla las condiciones de descanso de la pastura y que los animales siempre estén comiendo bien.
¿Siempre hizo recría engorde o anteriormente tenía otro sistema productivo?
No, en el comienzo se trabajaba allá por el 80 y pico hasta el 90 solo con lanares. Solo lanares. A partir del 90 se fue cambiando de lanares a vacuno en una gradualidad, digamos, que hasta llegar hace unos 8 años a quedar solo con vacunos y unos poquitos lanares como para el consumo. Y de ahí, a partir de estar solo con vacunos, nos fuimos orientando hacia los machos, hacia hacer la recría de machos y engorde. Hemos trabajado todo el año solo con novillos, solo con comprando terneros y ir haciendo la recría hasta llegar a tener la categoría de embarque, digamos, en un eje de unos 500 kilos.
¿Con cuánto los compra? ¿Los compra en la zona?
Sí, básicamente son comprados en la zona, de vecinos, en la propia colonia la mayoría. Hemos trabajado hasta ahora, hasta el año pasado, con 3 categorías, es decir, terneros, que pasen 3 veranos, 3 primavera-verano en el campo, quiere decir que los estamos vendiendo con 3 años y algo. Este año estamos tratando hemos incorporado, digamos, al tener más capacidad forrajera, de llevar a 4 categorías, especialmente porque un aspecto económico de meterle más kilos, porque la diferencia entre un ternero y un novillo, hay poca diferencia. Lo que buscamos es maximizar ese animal, ya que logramos con este sistema tener más forraje, también potenciar no solo la cantidad de animales que tenemos dentro, sino el peso de esos animales. En este año esperemos que andemos los 530, 540 kilos y quizás en los próximos años se pueda llegar a un poco más, lo que daría una ecuación económica más confortable, digamos, desde el punto de vista económico.
¿Y le conviene mantener una categoría más en el predio por esa cantidad de kilos?
Es un tema muy discutible, lo hemos planteado y sacado cuenta. Lo que nos da una tranquilidad de tener siempre un fusible de escape ante una emergencia forrajera, climática o inclusive económica. Es decir, cuando estás trabajando con una categoría que ya estás ahí en peso de embarque, mientras tenés forraje y va todo bien, vas agregando kilos. Y tenés la mercadería que en cualquier momento se puede vender, más allá de los avatares del mercado, que puede estar valiendo menos, etcétera, pero es vendible en cualquier momento, salir al mercado y ajustar la carga sin desarmar el esquema del campo. Entonces hay un elemento de ajuste que es fácil de realizar, digamos, ¿no? Que en 15 días se puede tomar una medida y estar bajando la carga fuertemente sin afectar el ritmo de toda la escalera, ¿no?
Teniendo en cuenta lo que es este pastoreo que usted está implementando, ¿cuáles son los elementos fundamentales que usted tiene en cuenta para que funcione?
Básicamente tratamos de tener un sistema simple y manejable, que no presente sorpresas. La tecnificación es muy buena, pero cuando dependemos mucho del clima, el clima de acá, de la zona, es bastante agresivo en verano y en los inviernos. No hay invierno bueno, porque por más benévolo que parezca el invierno, siempre algún problema hay. Entonces, apostar a mantener siempre una pastura en buenas condiciones, esa es una de las bases de aplicar este sistema, porque teniendo la base forrajera bien, el ganado va a estar bien. Es una consecuencia directa. Y aparte, el manejo humano, digamos, de este sistema nos ha permitido tener un manejo de trabajo simplificado, que hay que estar atento, por supuesto, porque no es tan simple como lo que estamos hablando, pero en la práctica hay que estar muy atento con el agua, con los alambrados eléctricos, con el manejo de los animales. Y entre medio de los días de movimiento, no estamos en el predio un día, no nos vemos afectados, digamos, en el funcionamiento. Entonces, esa simplicidad, digamos, de que algo bastante tecnificado, pero en forma simple. Ese es el corazón del funcionamiento.
¿Cómo maneja los potreros? Me imagino que deben tener algún manejo específico.
El centro del sistema es que siempre tenemos que ir a la mejor pastura. Hay que ir siempre a la mejor pastura. Eso significa que tengamos una evaluación continua de los potreros, de estar controlando cómo vienen creciendo los que están desocupados, para ir al que esté mejor, al ir controlando la pastura, porque la reacción de los potreros no son todas iguales. Una parte porque la variación del suelo es importante en nuestra zona. Hay basalto profundo, medio y superficial. Hemos tratado que los potreros más o menos sean catalogados de esa manera, es decir, tenemos potreros netamente de suelo profundo, potreros netamente de suelo superficial, y después en los medios se hace un poco difuso, pero tratamos que esas tres categorías se respeten. La otra variable de ajuste que tenemos es esos tres días de estadía en cada potrero. Si un potrero permite la entrada, pero no tiene el suficiente volumen, podemos manejar que vamos a estar solo dos días. En otro potrero que la pastura está a punto, pero tiene mucho volumen, a veces en vez de achicar el potrero o hacer, lo que hacemos es aumentarle un medio día de estadía o un día. Pero son pequeños ajustes que se van dando en el momento, ¿no? De acuerdo a las lluvias, a la estación del año. No es lo mismo en primavera que en invierno. En primavera, los 40 días más o menos que demoramos en volver al potrero son demasiado tiempo. En invierno, tenemos que tratar de entrar al invierno bien, porque a veces los 40 días no son suficientes. Pero sí, algo importante es que el sistema está preparado para hacer la venta importante en otoño, cosa de el ajuste de carga invernal se da naturalmente. Si el ganado, la mayoría del ganado gordo sale en el otoño, la reposición se va haciendo luego paulatinamente, con animales de muchísimo menor peso. Si vendemos un animal de 500 kilos o más de 500 kilos, se está reponiendo con uno de 150 y no tenemos el apuro de reponerlo ya. Esa reposición se va dando en los meses posteriores a la venta, cosa que el invierno lo pasemos con una carga ajustada a la época del año. Estamos con excelentes pasturas cada tres días. Entonces el primer día es excelente, el segundo día es bueno y el tercer día es regular. Entonces no llegar a pastorear algo que está mal, sino que como muy malo el último mediodía están pastoreando algo regular. Y con eso logramos que el sistema en sí, porque tener esos tres días más de descanso del potrero multiplicado por todas las rotaciones que se hacen en el año, es importante. Y lo que apostamos es primero a la pastura. El estado del ganado sigue siendo importante, pero la base es que tengamos siempre buena pastura. Con eso estamos tranquilos que se va a traducir en kilos en el ganado.
Y hablando de kilos, ¿cuánto es la ganancia?
Tradicionalmente ese campo con un pastoreo normal, digamos, de continuo, se lograba hacer 100 kilos por animal, 110 kilos por animal en el año. Lo que estamos notando es que pudiendo tener un 15, un 20% más de animales en la misma área, estamos manteniendo el quilaje, la ganancia de los 100 o 110 kilos. Ya ahí partimos de que hay una mejora, es una mejora. Y como estamos en un sistema que no reporta gastos importantes, el único gasto que hay es la electrificación, el mantener los alambrados eléctricos, que son bastante fáciles de hacer. Si no nos reporta mayor gasto y sí tenemos una mejora de un 15 o un 20% en kilos de ganancia, digamos, la meta ya se empieza a cumplir.
¿Trabaja como gente?
Sí, con un operario, entre dos personas lo atendemos perfectamente. Te diría que no sobra tiempo para otras actividades también. Y eso lo valoramos mucho, tanto actividades sociales, lo que quiera. Pero digo, es importante también que los que trabajamos ahí nos sintamos con libertad de emprender otras vinculaciones. Que bueno, que el trabajo te des no solo una retribución económica, sino una retribución social también.
Gracias amigos por acompañarnos en este el programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí por Cargue. Nos encontramos en el mismo lugar del dial el próximo sábado a las 11:35 y bueno, no se olviden de poner los zapatos, el agua y el pasto y que los Reyes Magos le traigan el regalo que ustedes desean. Un abrazo y nos encontramos aquí la próxima semana.
De las cenizas, de los recuerdos, mano a mano, acá te espero.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.